queridos oyentes de Radio Sefarad, a esta nueva edición de Identidad desde Uruguay, este espacio en el que hoy tenemos la suerte de tener por vía telefónica al columnista del mensuario Identidad, David Maloguani. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá?
Bueno, encantados de tenerle aquí en Radio Sefarad para que nos hable de Theodor Herzl, para deconstruir su legado, supongo, dentro de todo lo que supuso el desarrollo de su persona.
Muy bien. Mira, yo he tenido presente varias fechas al Theodor Herzl que vamos a deconstruir. Es a uno de los Theodor Herzl, porque hubo más de uno, como nos pasa a todos que tenemos una vida. Herzl no tuvo una vida larga, pero sí tuvo una vida intensa. Al que vamos a deconstruir es al Herzl que se plasmó en el libro El Estado Judío. Y para ello hay que tener en cuenta varios momentos históricos, varias fechas. La primera, el 1 de marzo de 1881, donde un grupo de revoltosos asesina al zar Alejandro II de Rusia, generando una situación de inestabilidad política que motivó una contrarrevolución, por llamarlo de alguna manera, donde algunas de las principales víctimas fueron los judíos. Eso generó una ola de refugiados, la mayoría de los cuales se fueron a vivir a Estados Unidos, por eso que en Estados Unidos tenemos 4 o 5 millones de judíos que no fueron a Estados Unidos en la época del nazismo, que las fronteras estuvieron prácticamente cerradas, sino que fueron en este periodo de la historia. Es decir, ¿qué tenemos entonces en el mundo? Una crisis de refugiados. El segundo momento previo al Estado judío, cronológicamente hablando, puede que sí, puede que sea este, puede que sea que no, es el proceso Dreyfus, 1894, al cual prácticamente no nos vamos a referir porque ya está suficientemente estudiado y suficientemente analizado por las personas que tratan el tema este. Sí está menos tratado una serie de acontecimientos que sin duda influyeron en Theodor Herzl y en su libro El Estado Judío, que es la empresa de colonización judía del barón Mauricio de Hirsch. Recordamos, porque hemos ya tenido otras columnas, y si no, búsquenlo por ahí porque no vamos a volver, que hubo una fecha madre en el encuentro entre dos mundos, así como el 12 de octubre de 1492 fue el día en que dos culturas se encontraron para bien y para mal. El 14 de agosto de 1889, hacemos un poco en serio, un poco en broma, una analogía con el encuentro de una cultura que no estaba prácticamente llegando al Nuevo Mundo, que es la cultura yiddish, que fueron las primeras víctimas del pogrom. No vamos a entrar ahora a cómo de una comunidad de 800 personas que desembarcan en Buenos Aires y terminan en Santa Fe, para después terminar fundando un poco involuntariamente la primera ciudad judía en el Nuevo Mundo, probablemente, que se llama Moisésville, sino que vamos a saltar, por cuestión de tiempo, a otra segunda fecha enormemente trascendente, que es dos años después, vean la vorágine, 14 de octubre de 1891, cuando se funda la Jewish Colonization Association, esa sociedad colonizadora del barón Mauricio de Hirsch, que tenía por objeto salvar a las víctimas de la persecución zarista, que estaban masivamente yendo hacia Occidente. Primero Alemania, embarcaban y se iban al Nuevo Mundo, uh-huh, o se iban a las Islas Británicas. Pretendía salvarlo. ¿Cómo? No sé si tú conoces esta historia, Alejandro. ¿Cómo pretendió salvarlo el barón Mauricio Hirsch?
No desconozco esa historia.
Sí. capaz que te va a llamar mucho la atención lo que te voy a decir. Comprando enormes mediante el derecho privado, comprando enormes porciones de tierra en un país del Nuevo Mundo que se llama, te doy las iniciales, RA, la República Argentina.
Ajá.
¿Qué había pasado en la República Argentina? Bueno, y esto está relacionado con nuestro querido Teodoro Herz. Tanto en la República Argentina como en el Uruguay, el establishment cultural y político adhiere a la idea del positivismo. Esas ideas que dicen, bueno, vamos a asumir como que, bueno, como que la teoría de la selección natural, la teoría de la evolución de las especies de Darwin es válida, cosa que era revolucionario por 1870, 1880. Vamos a abrazar a la idea de las etapas de Comte, y vamos a llegar a la tercera etapa, que es el positivismo, donde, y esta frase no la googleé para ver si la había dicho algún otro gran hombre, esta frase que te voy a decir ahora, si la había dicho algún otro gran hombre, y quien te voy a decir a continuación la tomó. La ciencia nos hace libres. ¿Qué juego de palabras hay con la ciencia nos hace libres? Alejandro, a ver si se te ocurre. Sabes que sos muy laico, Alejandro.
Sí, sí,
la
sí.
¿La verdad nos hace libres? ¿Te suena de algún lado?
Sí, la verdad nos hará libres, sí.
¿De quién? Dilo sin miedo. Empieza con J y termina con S, en español. Y fue judío.
Sí, fue Jesús, claro, sí, sí.
Jesús. Es la frase emblemática de Jesús. Es la frase o el pensamiento que desde el año 300 después de Cristo hasta 1800 y algo rigió Occidente. La verdad nos hará libres. Y acá la cambiamos, y acá ya develo el misterio. La frase pasa a ser, la ciencia nos hace libres. ¿Y dónde está la frase, la ciencia nos hace libres? En el Estado judío de Teodoro Herzl. Y como me quedan, estoy mirando, se nos fue muchísimo el tiempo con la introducción.
Bueno, tenemos un par de minutos.
Nos quedan por lo menos
cuatro.
7 minutos. Me voy al corazón, o sea, me voy a lo menos narrado del Estado judío. Sí, sí quiero decir lo importante antes de esto. ¿Cuál fue la diferencia entre el plan de salvataje de los judíos rusos, que según decían las autoridades del zar? Mirá qué nazi suena esto, ¿no? Para que veas que lo de lo nazi en 1939 no fue algo nuevo ni propio, único, sino que 40, 50, 60, 70 años ya más o menos se está hablando lo mismo. ¿Qué había que hacer con los judíos rusos? Tres posibilidades. Convertirlos al cristianismo, porque, bueno, a diferencia de los nazis, los rusos eran ortodoxos, cristianos ortodoxos. Dos, propender que emigren, que fue el primer plan de los nazis, sacarse a los judíos tratando de que emigren. O tres, que se mueran de hambre, que fue el plan que finalmente los nazis no optaron, o ellos no tenían tiempo para que se mueran de hambre. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Y entonces, ¿cuál fue la idea del barón Mauricio Hirsch? Bueno, comprar las tierras, que se transformen en campesinos, y de a poquito, primero la meta era salvar 4 millones, después bajó la meta a 100.000 judíos, cuando las cosas no caminaron, y por último, finalmente, la cantidad de judíos que hablaban el yiddish, que eran religiosos, que no vivían en las grandes ciudades, sino que vivían en Shtetl, o sea, era una especie de población indígena que vivía en la zona de residencia del imperio zarista. Finalmente los que vinieron por la sociedad colonizadora del barón de Hirsch fueron 25.000. De gran historia y de gran cariño en la República Argentina. Y entonces, ¿cuál fue la gran innovación de sobre esa gesta que tuvo una gran publicidad, que tanta publicidad tuvo y tanta influencia tuvo en el pensamiento de Teodoro Herzl, que lo que primero que dice Herzl es esto, el varón no está haciendo bien las cosas, yo tengo una idea mejor para el varón, y le remití unas cartas y llegamos a otra fecha enormemente trascendente. 2 de junio de 1895, París, un encuentro que hoy en el siglo XXI diríamos físico. Y usted mira, bueno, antes los encuentros solo podían ser físicos. No, los encuentros podían ser mediante cartas también. Uh-huh. Acá, primero con cartas, después físicamente, se vieron las caras el barón Mauricio de Hirsch y Teodoro Herzl. ¿Y qué gran idea le narró Teodoro Herzl al barón Mauricio de Hirsch? Vamos al Estado Judío, que se publicó 7 meses después, en febrero de 1896. A raíz de esa frustración, porque el barón Mauricio Jesús dijo, eres un lunático, eres un soñador. ¿Qué seguramente le planteó Teodoro Herzl al barón Mauricio Hirsch? El derecho público. Los judíos, hasta ese momento, se estaban yendo, asumían que no podían seguir viviendo en los lugares donde habían residido durante casi 1000 años, que ahí no les esperaba nada bueno, y se iban por derecho privado. ¿Qué es irse por derecho privado? Subirse al barco, inmigrar, y bajarse y aventurarse. Bajarse en un puerto y aventurarse. Y dice Teodoro Herzl, lo que precisamos es derecho público. O sea, todos a un mismo lado. Todos a un mismo lado. Tú me dirás, ¿Palestina? ¿Me podrás preguntar, Alejandro, ¿Palestina? ¿Él hablaba de Palestina?
Pues no.
Y la respuesta es, antes que me la digas tú, hay un capítulo del Estado Judío que la audiencia argentina no le va a ser novedoso, tal vez para los israelíes, tal vez para los judíos de otras partes del mundo, hay un capítulo dentro del Estado Judío que se llama Argentina o Palestina. Uh-huh. Para que vean qué presente, uh-huh. O sea, si pudiésemos hacer un viaje a la cabeza de Teodoro Herzl, no solamente el caso Dreyfus motivó la escritura del Estado Judío, sino la vida y muerte de la empresa colonizadora del barón Mauricio de Hirsch. Y él dice, todos a un mismo lado, pero con soberanía. ¿Qué quiere decir soberanía? Derecho público. ¿Qué quiere decir derecho público? Que el concierto de las naciones o de las potencias estén de acuerdo que en un lugar del mundo que para al momento de la confección del Estado Judío era secundario, en un lugar del mundo las potencias tenían que abrirle el puerto a las masas de refugiados judíos, que se parecerían mucho a la masa de refugiados sirios que vimos hace 2 o 3 años, abrirle las puertas y dejarlos una palabra que en ese momento sonaba maravillosa, y que hoy el buen pensamiento, yo me refiero a buen pensamiento un poco con ironía, porque lo que hoy es buen pensamiento, mañana es mal pensamiento. Entonces es una cuestión que va cambiando día a día. La palabra esa que se usaba y que era bien vista en esa parte del pensamiento y del siglo, en los últimos 20 años del siglo XIX, era la palabra colonización. Que los judíos vayan a colonizar un país. Y leo una frase y termino. Dice Teodoro Herzl en el Estado Judío, de acuerdo a un plan preestablecido, los judíos irán a ese país atrasado, o sea, nunca el Estado Judío podía ser en Alemania o en Inglaterra o en Francia, sino que tenían que ser en países a colonizar, construirán caminos, puentes, ferrocarriles y una red telegráfica. Regularán los cursos de los ríos. Y después dice, Su labor creará comercios, el comercio harán surgir mercados y los mercados atraerán inmigrantes. Necesitamos, ante todo, inmensas multitudes de trabajadores no calificados para los primeros trabajos en la toma de posesión del país. No sabemos qué país, porque Ernst todavía no sabía de qué país. Y después dice, construiremos carreteras, sanearemos pantanos, haremos obras de terraplén. Los adelantos de la técnica moderna son los que este plan quisiera emplear en el bien de la humanidad. ¿Y a qué me hace acordar esto? A la palabra progreso, que forma parte de la bandera de Brasil, no la palabra orden, pero sí la palabra progreso, porque esto es el mundo que rodeaba a Herzl, el de los telégrafos, el de los inventos, el del ferrocarril, el de la feria internacional que se celebró en París, que motivó la creación de la Torre Eiffel, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenía para contarles en el día de hoy.
David Malaguani, muchas gracias por acercarnos este conocimiento acerca de Theodor Herzl. Muchas de las cosas que yo desconocía, tú las desgranas aquí y das luz para todos aquellos oyentes que también desconocen su figura o amplían conocimientos para los que afortunadamente sí saben más acerca de él. Gracias por hacerlo, por contestar a nuestra llamada, a la de Radio Sefarad, y te invitamos a una nueva edición aquí en esta Identidades de Uruguay.
Termino con una frase y me despido. Sé crítico con lo que te contó tu maestra. Un abrazo grande y hasta la próxima.